en caso de que el mundo se desintegre.
¡Adelante! ¡Adelante! Así que usted es el famoso...
Rasputin.
Oí hablar de sus milagros, de sus sanaciones.
La zarina está muy agradecida conmigo.
Ya lo creo. Usted es de las personas más influyentes de toda Rusia. Y eso a varios de la corte nos preocupa un poco. Pero no, no me mire así. Fue solo un comentario gracioso para distendernos. Siéntese, por favor.
Hace más de 10 años llegué a Palacio. Lo recuerdo como si fuera hoy. Alexei...
el Zarevich.
Su Alteza Imperial, Zarevich, y Gran Duque de Rusia, no paraba de sangrar. Mi oración lo sanó. Desde entonces, la zarina Alejandra me ha bendecido con su amistad.
Una amistad que usted ha explotado bien. Influyendo en cuestiones de Estado, determinando el destino de cercanos a la familia Romanov, disponiendo de ese enorme poder para aprobar o no a quienes como yo coma otro pastelito. Están deliciosos.
No, gracias. No tengo apetito. Deseo ver a la gran duquesa, príncipe Yusupov.
Sí, sí, pero antes otro pastelito.
Félix, usted es uno de los hombres más ricos del mundo. Casado con la princesa Irina, sobrina del zar. Usted estudió en Oxford, Inglaterra. Usted es un hombre muy influyente en la corte. Y así y todo, no podrá obligarme a comer otro pastelito ni a beber de ese vodka.
Debe hacerlo. Pensé que con uno alcanzaría, pero evidentemente usted resiste muy bien el cianuro. ¿Eso lo pensé o lo dije?
Lo dijo. Y desde luego que sabía de sus intenciones. Ahora, teniendo en cuenta que la paciencia no está entre sus características principales de niño rico, sacará una pistola Browning y disparará contra este humilde campesino siberiano.
No estoy solo involucrado en este plan. Hasta el servicio de inteligencia británico desea terminar con usted.
Manos le van a faltar.
¿Para qué?
Para eliminarme del corazón de los Romanov.
Mire, el plan es, si los pastelitos con cianuro no funcionaban, mi arma terminaría el trabajo.
Usted creerá que así me mató. Pero cuando vaya a avisar a sus cómplices que culminó su tarea, yo ya no estaré aquí.
Entonces lo golpearé en la sien al verlo huyendo por el parque nevado.
Y de eso tampoco moriré, aunque me siga disparando.
Y cuando caiga, finalmente lo ataré con cadenas y lo ahogaré en el río Neva.
Ah, no. Así, sí.
Diciembre de 1916.
Falta un año para la revolución que lo cambió todo.
Se refiere a la vida de los zares.
Más que eso.
Se refiere a Rusia.
Me refiero al mundo.
¡Salud! ¡Oh, este vodka es muy bueno!
Sí lo es, y más con esta temperatura.
¡Da, da, otro!
Evidentemente, la propaganda gubernamental para desalentar el consumo no estaría causando efecto.
Bueno, habría que ver qué pasaría si el gobierno la alentara.
Caminemos. Cuenta la leyenda que cuando el príncipe Vladimir I, hace más de 1000 años atrás, debió elegir entre el cristianismo y el islam como religión oficial del reino, se inclinó por el cristianismo por una sola razón.
La convicción religiosa.
No, el islam prohibía el consumo de alcohol y Vladimir sabía que su pueblo tenía límites de obediencia y fe. El vodka no se negociaba. Por eso hoy Rusia profesa el cristianismo y no el islam. Si es del todo cierto o si es parte del folclore, no puedo asegurarlo. Pero me gusta pensar que grandes decisiones están basadas en detalles a veces imperceptibles.
Es cierto. Igualmente hay que aplaudir la medida de Mendeleyev.
¿Cuál de todas?
En 1894, Dmitri Mendeleyev, el de la tabla periódica, y el gobierno del zar le colocaban la etiqueta de calidad a los vodkas autorizados. Se dice que su tesis doctoral versó sobre eso, que el vodka basaba su fuerza en torno a los 38 grados y que esa combinación de alcohol y agua era la menos nociva para el ser humano. Que se redondea en 40 para simplificar el cálculo del impuesto al alcohol, pero que, en síntesis, estamos bien, aunque la cifra de muertes en Rusia por alcoholismo es impactante.
Bueno, igual Rusia está acostumbrada a cifras impactantes. En la Primera Guerra Mundial tuvieron casi 2 millones de muertos y cerca de 6 millones de heridos.
Y eso que se fueron antes de la contienda por todo lo que está pasando ahora.
Sí, verdad. Un 1917 bastante agitado.
¿Será como la revolución de 1905 con las protestas hacia el zar por la derrota en la guerra ruso-japonesa?
No, yo creo que esta vez vienen más decididos. Ayer asistí a un mitin de un gran orador que estaba exiliado en Alemania, Vladimir Ilich Ulyanov. Quizás oyó de él.
¡Oh, y hay tanto Vladimir por aquí!
¡Lenin!
¡Ah, sí, claro! Un hombre muy histriónico, efusivo y marxista.
Sí, venga. Subamos a este carruaje. Vamos a recorrer Petrogrado.
A recorrer Petrogrado. Petrogrado. Pensé que estábamos en San Petersburgo.
Bueno, es lo mismo. No depende del espacio. Depende del tiempo. Hoy es 1917. Es Petrogrado.
¿Cómo?
Esta, la capital de Rusia, hasta que la revolución la mude a Moscú, es San Petersburgo, desde que la fundó Pedro el Grande a inicios del siglo XVIII. En 1914 pasa a ser Petrogrado. En 1924 se le rendirá honor a Lenin bautizándola Leningrado. Y cuando colapse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el 1991 volverá a llamarse San Petersburgo. Como ahora, en 1917.
Estamos aquí por el vodka, ¿verdad?
Ajá, por el agüita. Vodka proviene de la palabra eslava voda. El sufijo K le proporciona lo diminutivo y la A final lo femenino.
Vodka.
Vamos a bajar aquí.
¿En esta fábrica?
Sí, hay reunión del sindicato. En fábricas como esta estallaron los disturbios de 1905 que el zar mandó a reprimir.
Ah, sí, aquel domingo sangriento lo vi en Acorazado Potemkin, la película de Eisenstein.
Ah, el director favorito de la revolución que aún no estalla. Le ruego no se adelante porque esa película se estrena en 1925 y aquí todavía ni saben qué va a pasar en octubre de este 1917. Le decía, fábricas como esta concentran el poder popular luego de la revuelta. La hambruna, la guerra, la situación general hizo que los comités, los sindicatos, las uniones obreras se encargaran de paliar las situaciones extremas de un pueblo desesperado, una especie de poder efectivo en contraposición al poder simbólico del gobierno del zar.
¡Todo el poder a los soviets!
Sí, todo estaba dado. El régimen zarista no tardaría en caer. Vámonos de aquí.
Sí. ¿A dónde vamos?
Al bosque.
¿Al bosque?
Sí, venga. Esta puerta nos trasladará. Espere que ajusto el tiempo y espacio con estos cerrojos. Listo. Por aquí serán enterrados.
Según los registros de la policía secreta, aquí.
El final de la familia del último zar de Rusia.
La facción bolchevique terminó imponiéndose. Lenin es el máximo líder de la revolución.
La revolución de octubre.
Sí. En realidad, la Rusia zarista se guiaba por el calendario juliano. Así que para el resto del mundo, regida por el calendario gregoriano, la Revolución de Octubre es en realidad la de noviembre.
Como sea, es la que termina de definir la revolución, de radicalizarla. Lo que en febrero fue un cambio moderado terminó de estallar el 25 de octubre de 1917.
Ahora, Lenin es el máximo dirigente de la revolución que más tarde tratará de contagiar al mundo.
Desde 1613 que la dinastía Romanov gobernaba Rusia.
Y aquí, en esta mina de oro abandonada, en 1918 terminó todo.
Bueno, aquí fueron enterrados y borrados de la faz de la tierra hasta después de la caída del régimen soviético. Pero venga, vamos al lugar donde sí fue sentenciada la familia del zar.
¿En ese forte?
Sí, todavía no hay guerra fría, ni boicot, ni cierre de frontera. Aunque igual este vehículo por aquí es una rareza. Súbase. Esta es una época muy extraña.
Imagínese que convive el ejército blanco del antiguo régimen con el ejército rojo del nuevo régimen y el ejército verde.
Ah, ¿y ese cuál es?
Rusia tiene características especiales. Cuando se abolió la esclavitud, la revolución industrial ya estaba instalada. Por ende, mucha mano de obra campesina llegó a las grandes ciudades. Eso fue el caldo de cultivo para las protestas y las revoluciones subsecuentes. Sin embargo, seguía habiendo un campesinado numeroso. Un campesinado al que le era ajeno lo que ocurría en las fábricas y en las ciudades como Petrogrado o Moscú. Esos campesinos sufrían el acoso y despojo de los ejércitos blancos y rojos.
Entonces crearon el verde.
Así es.
Un país y tres ejércitos.
Eso sí, todos toman vodka.
Aquí es. Bajemos. Este es el comienzo de una verdadera historia de terror.
Venimos de un invierno particularmente duro. El hastío y el dolor de una guerra que parece interminable. El cansancio de una situación muy dura para un pueblo muy castigado.
Aquí la Checa escribió una de sus páginas más sangrientas.
Se refiere a la zarina, era alemana, no checa, ¿eh?
No, Checa es el nombre que recibió, dadas sus iniciales, la policía secreta del régimen bolchevique. Los encargados de combatir todo aquello que vuela a contrarrevolución.
Ellos son los que apresaron y trajeron aquí a la familia del zar.
Sí.
Entonces, esta es la casa Ipatiev, en Ekaterinburgo. ¿A dónde fueron traídos los Romanov para ser ejecutados?
Esa misma. Y hasta último momento tenían la seguridad de que eso no iba a ocurrir.
Aquí está el diario de la emperatriz. Ajá. Esto es de cuando estaban prisioneros en Siberia. Unos meses antes de que los trajeran aquí. Dice que con la ayuda de los niños cosieron varias piedras preciosas a su ropa interior. Evidentemente pensaban que los iban a exiliar.
Sí, pero desde que llegaron aquí a Ekaterinburgo, la suerte estaba echada. Yarovsky, el jefe de la Checa, los odia. Copiará los mismos métodos que alguna vez tuvo la policía secreta zarista.
Así que no saldrán de estas cuatro paredes.
No vivos. Bajemos al sótano.
¿Qué hace el zar?
Está leyendo Guerra y Paz de Tolstoy. Antes le sobraba poder y riqueza, como a todo rey. Ahora le sobra tiempo, como a todo prisionero. Aquí pasan las horas sin salir de sus habitaciones. La familia solo se reúne en las comidas y bajo supervisión de los guardias.
Y la situación va a empeorar.
Sí. Hoy Lenin libró la autorización de ejecutar a la familia imperial. La razón ficticia será un intento de escape por parte de los prisioneros.
Yarovsky estará contento. Insistió bastante en la necesidad de eliminar a la familia.
A la 1:30 de la mañana del 17 de julio, Yurovsky despertará a cada uno de los miembros de la familia real para conducirlos a este sótano. Les dirá que hay disturbios en la ciudad y que este es un lugar seguro. Ninguno de los miembros de la familia real sospechará nada.
Bajarán al sótano el zar, con el pequeño Zarevich en brazos, aún medio dormido, la zarina y sus cuatro hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, de 22, 21, 19 y 17 años respectivamente. La más chica de las jovencitas bajará con Yemi, su perro español. También bajarán el doctor Borkin, médico de la familia, el ayudante de cámara Alexei Trop, el cocinero Iván Yaritonov y la dama de honor de la zarina, Ana Demidova. Ana seguirá la orden de la zarina de llevar siempre consigo dos almohadas, una de ellas ocultando siempre una caja con las joyas más importantes de la corona.
Una vez que todos hayan estado reunidos en este sótano, Yurovsky saldrá y regresará unos pocos minutos después con una decena de hombres armados.
Nunca nadie sabrá lo que pasará aquí en este 1918 hasta que el propio Yurovsky narre parte del crimen en 1934.
Una vez que el pelotón ingrese al sótano, Yurovsky mencionará a los Romanov los cargos de los que se les está acusando: atentados contra la revolución e incitación al boicot del nuevo gobierno.
El zar lo enfrentará gritándole que eso era una mentira y que lo que decía no tenía fundamento alguno, siendo que ellos estaban prisioneros e incomunicados.
El resto de los acusados balbucearán alguna especie de justificación.
Después de eso, puro ruido de balas.
Disparos que duraron cerca de tres largos minutos, aunque la masacre llevó mucho más tiempo.
Los guardias dispararon a su antojo, vaciaron el cargador de sus pistolas. Las balas no dieron todas en los blancos y rebotaron en paredes y en el suelo. También se desviaron en las joyas y piedras preciosas que las hijas del zar y la zarina llevaban cosidas en sus ropas.
La zarina Alejandra, que había comenzado a persignarse, recibió un balazo en la cabeza.
María Romanov intentó correr hacia la puerta, pero fue inútil.
Ninguno de los verdugos tuvo en cuenta que en un sótano cerrado todo se cubriría de humo y olor a pólvora con los primeros disparos.
En medio del caos y del aire irrespirable, cuando cesaron los disparos, más de 70, 6 de las víctimas seguían vivas. El Zarevich Alexis, 3 de las hijas del zar, Demidova y el doctor Borkin.
Yurovsky remató al Zarevich de 2 disparos en la cabeza.
Ana Demidova, la dama de honor de la zarina, trató de defenderse y defender la caja con las joyas, pero las bayonetas de los guardias la asesinaron.
También atacaron a bayonetazos a las restantes hijas del zar. Las bayonetas no entraban en los corsés, dirá Yurovsky en su informe, en referencia a las cantidades de piedras preciosas que habían resistido los balazos y hasta el filo de los sables.
Las hijas del zar tenían improvisados chalecos de diamantes, rubíes, esmeraldas, topacios y lapislázulis.
En total, la matanza duró cerca de 20 minutos, y no los 2 o 3 minutos que recordarán el asesino Yurovsky y sus subordinados.
Los cadáveres fueron cargados en un camión hasta el bosque, al borde de la mina de oro abandonada.
Entre las 6 y las 7 de la mañana, Yurovsky ordenó que el destacamento desnudara y quemara los cadáveres. Según su declaración, rescataron unos 8 kilos de diamantes de entre las ropas de los masacrados.
Los indicios del sitio donde habían sido arrojados los cadáveres quedaron a flor de tierra, entre ellos el cadáver del perrito Jenny y un diamante de 10 quilates, regalo de Nicolás a su amada Alejandra, que los asesinos olvidaron o dejaron caer por accidente sobre el pasto de aquel lugar inhóspito.
Y así quedará esto. A nadie le convendrá saber demasiado.
Hasta después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Finalmente, con los análisis de ADN hechos en Londres, con el aporte genético de los pocos herederos del linaje Romanov, Nicolás, Alejandra y tres de sus hijas fueron enterrados en la capilla de Santa Catalina, en la catedral de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo. Fue a las 13:30 del 17 de julio de 1998, al cumplirse 80 años de sus muertes.
En ese momento, ante el ataúd del zar, el presidente de entonces, Boris Yeltsin, dijo: "Todos somos culpables, incluido yo mismo".
Boris Yeltsin, aquel gran fanático del vodka que se había encargado de demoler la casa Ipatiev de Ekaterimburgo, la casa del propósito final.
Junto al de Nicolás se colocaron los ataúdes de sus hijas, las grandes duquesas Olga, Tatiana y Anastasia. Debajo se habían depositado los féretros del cocinero Yaritonov, del ayudante de cámara Trub, de la dama de honor Ana Demidova y del doctor Borkin. Dejaron espacio para otros dos féretros, el de Alexis, el pequeño Zarevich, y el de María, que fueron sepultados en octubre de 2015.
Los Romanov estaban juntos otra vez. Pero la dinastía que había gobernado a Rusia por 305 años había sido liquidada en 1918.
¿Nos vamos de aquí?
Sí, vamos por un vodka.
Como los que tomaba Boris Yeltsin.
Sí, pero no en esa cantidad. Sígame.
¿Dónde estamos?
En el puerto de Tampico.
¿México?
Sí, es 9 de enero de 1937.
¿Y qué tiene que ver esto con el vodka, con Rusia, con la Revolución de Octubre?
Ya lo verá. Estamos esperando que desembarque un hombre de ese petrolero llamado Ruth. Un hombre que ha sido invitado. Ah, ahí está bajando.
¿Ese es Trotsky?
Sí, Lev Davidovich Bronstein, León Trotsky.
¿Y ella? La que le da la bienvenida y lo toma del brazo es...
Frida Kahlo.
Ah, esto es realmente fabuloso, surrealista.
En parte, sí. Tengamos en cuenta que pasaron dos décadas de la Revolución Rusa, que Lenin murió, que Trotsky terminó huyendo en una huida realmente cinematográfica que pasó por Turquía y que ahora está aquí. Que gracias a un muralista llegó a México y que otro muralista tratará de asesinarlo.
Ah, aquí en el periódico lo dice. Trotsky llegó a México gracias a las gestiones de Diego Rivera y Octavio Fernández Vilchis ante el presidente Lázaro Cárdenas, quien le concedió el asilo político.
Venga, tenemos que abordar el tren.
Pero este es el tren presidencial.
Sí, Cárdenas lo puso a disposición para traerlo de Tampico, Tamaulipas, a la capital mexicana.
Ah, usted pidió de comer.
No, es el tren presidencial. Simplemente le traen.
Y esa agua, permítame, tengo una sed. ¡Oh! ¡Ah, qué fuerte!
Sí, es vodka. Las autoridades imaginaron que Trotsky podía extrañar a su patria y pues...
Estuve averiguando algunas cosas interesantes.
¿Cómo cuáles?
Cuando Lenin murió en 1924, la dirigencia soviética entró en una divergencia entre la corriente marxista-leninista con su interpretación de Estado fuerte exportador de ideología y la noción trotskista de revolución permanente. Ajá. El partido tuvo las luchas internas de Stalin y Trotsky. Cada uno se declaraba heredero natural y fiel seguidor del marxismo-leninista. Más marxistas que Marx y más leninistas que Lenin.
El comunismo y sus miles de millones de partidarios en todo el mundo van a sentir esa tensión.
Stalin gobernará la Unión Soviética y Trotsky deberá huir. Nunca detendrá sus críticas contra Stalin y eso le hará ganarse muchos enemigos.
Y no solo en Rusia. Cuando entremos en ese túnel con el tren, parpadee tres veces. Quiero que vayamos a un lugar.
Si no me equivoco, esto es Coyoacán.
Correcto. Coyoacán, Ciudad de México, 20 de agosto de 1940, calle Viena. En esa casa que ve allí vive Trotsky y su segunda esposa, Natalia. Al llegar a México vivió en la Casa Azul, pero dicen que un día se peleó con Diego Rivera y se mudó para aquí.
por qué fue la pelea.
Hay quienes dicen que debatieron sobre ideología y los escritos de Trotsky, que hostigar tanto a Stalin podía debilitar la revolución. Otros dicen que algo subido de tono pasó con Frida y lo mejor fue distanciarse. Como sea, le había comentado que un muralista lo trajo y que otro intentará matarlo. ¿Recuerda?
Sí, claro.
Bueno, en mayo de este año, David Alfaro Siqueiros entró a la casa gracias a la complicidad de un doble agente que trabajaba de guardaespaldas. Era un comando de una veintena de hombres. Dispararon más de 400 tiros. El propio Siqueiros disparó contra la cama donde supuestamente dormían Trotsky y Natalia.
¿Qué pasó?
Lograron ocultarse tras una pared falsa. La seguridad de Trotsky terminó repeliendo el ataque y nadie salió herido en esa noche movida de tiroteo en Coyoacán.
¡Afortunados!
No tanto. Los estalinistas se la tenían jurada. Para ellos, Trotsky era más molesto que cualquier presidente estadounidense o miembro conservador de la corte británica. Era el crítico que había iniciado la revolución. Así que meses más tarde del atentado de Siqueiros...
¡No me diga que llegó José Clemente Orozco!
No, eso hubiera estado bien. Reuníamos a los tres grandes muralistas mexicanos en una sola historia. Pero no, el que llegó es un español que, habiendo seducido a la secretaria de Trotsky, la tendría fácil.
Mire, justo está entrando alguien a la casa.
Es él, Ramón Mercader, un comunista español del que se valió Stalin para hacer el trabajo.
¿Qué va a pasar ahora?
Jacques Mornar, como conocen aquí a Mercader, va a ingresar a la casa. Saludará a Silvia, una de las secretarias de Trotsky, con la que intencionalmente viene manteniendo un romance a fines de cometer el crimen.
¡Lo va a matar!
Déjeme ver. Hace 20 minutos sonaron lejanas las campanas de San Juan Bautista, Coyoacán. Y sonaron 5 veces. Por lo tanto, son las 17:20. En este momento, Mercader ha de estar subiendo la escalera hacia el escritorio de Trotsky, que está revisando unos escritos. Se está acercando por la espalda. El asesino le clavó un fino cuchillo puntiagudo en la cabeza. Los custodios acudieron rápidamente. Trotsky, un hombre alto y fornido, derribó a su verdugo tras el ataque. Salió sangrando de la habitación. Le dijo a Natalia el nombre del asesino: Jacques Mornard, y se desvaneció. En 24 horas, León Trotsky morirá.
Eso sí será noticia mundial.
Ni que lo diga, sus exequias aquí en México tendrán un desfile incesante de personas. Dicen que cerca de 300.000 asistirán al sepelio. En una ciudad que hoy, 1940, tiene 4 millones de habitantes, es una cantidad impresionante.
¿Y qué va a pasar con Mercader?
Mercader será encarcelado, condenado a 19 años de prisión por asesinato y será liberado en 1960. La Rusia de Stalin le dará la máxima condecoración. Héroe de la Unión Soviética.
Por matar a Trotsky.
Por quitarle de encima a Stalin al mayor crítico intelectual de su dictadura.
Y si regresamos a Europa, aquí vamos a beber más tequila que vodka.
Hay una puerta en el metro tasqueña que comunica directo a... Vamos.
Berlín.
Sí, un bar de Berlín, aquí sentados en esta terraza, me pareció un excelente lugar para probar buenos vodkas de los países productores más reconocidos: Suecia, Polonia, Lituania, Ucrania y, por supuesto, Rusia.
Pero estamos en 1977. Andar cruzando de un lado al otro de esta Berlín es peligroso.
Bueno, sí, pero no podía perderme este momento por nada del mundo.
¿Qué momento?
¿Ve aquel edificio? Allí funcionan los estudios Hansa.
¿Y en este verano berlinés?
Sí, esta noche. Asomado a esa ventana de allí estará, en pocos minutos, David Bowie dándole los últimos retoques a una canción.
Héroes.
Exacto. Si tenemos paciencia, quizás venga hacia aquí y podamos tomar algo con él.
Los estudios Hansa fueron un salón de baile durante el Tercer Reich. Luego llegó la división, el muro, la Alemania Oriental y la Alemania Federal. Creo que Bowie llegó aquí por su fascinación con las historias de Christopher Isherwood y esos cabarets berlineses como los de Bob Fosse y Liza Minnelli. Uh-huh. Dicen que cuando Isherwood vio a Bowie en Los Ángeles y lo vio tan emocionado con mudarse al Berlín que había leído en sus libros, el escritor le advirtió:
"Joven Bowie, a veces las personas olvidan que soy un gran escritor de ficción". Buen punto. Pero David ya estaba decidido, un poco por esa fascinación que usted menciona y un poco supuestamente huyendo de algunas adicciones. Aunque venir a Berlín y rentar piso con Iggy Pop para alejarse de adicciones suena bastante poco efectivo. Parece que aquí sí se recuperó de algunas drogas, pero apareció el alcohol a ocupar espacios.
Absenta, champaña, gin y
vodka. De hecho, mire ese cielo estrellado de verano. Ajá. Todas esas estrellas que ahora puede ver usted son pocas comparadas con las botellas de vodka que han de estar abiertas hoy en el mundo. Cada bar, cada cantina, cada lugar de expendio de bebidas en todo el mundo, desde Moscú hasta San Francisco, desde Sydney hasta Edimburgo, en todas puede faltar algún licor, pero de seguro hay vodka. La base de un sinfín de cócteles: Cosmopolitan, Ruso Negro, Martini Sucio, Caipirosca, Sex on the Beach, Destornillador, Bloody Mary.
Estaba pensando, lo que pasó en Rusia en 1917 realmente dividió el mundo en dos, ¿eh?
Sí. La Guerra Civil Española, las internacionales, la carrera espacial, la China de Mao, los estados satélites, la Primera Guerra, la Segunda, la caída del Tercer Reich, la división de Alemania, la guerra de Corea, Vietnam, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, la crisis de los misiles. Todo hecho de la historia del siglo XX está cruzado de un modo o de otro por la tensión entre los dos bloques.
Esta misma Berlín dividida al medio. Allí se están besando junto al muro.
Allí David terminará la letra de Héroes. En poco más de una década el muro caerá.
Noviembre de 1989.
En 1991 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas implosionará. La perestroika iniciada en el 85 marcará el comienzo del final. Y de todo esto quedará brindar con vodka en la Plaza Roja.
¡Salud! ¡Ah! La Plaza Roja de Moscú, la iglesia de San Pedro, el Kremlin.
Vea, una copia de aquellos antiguos pósters soviéticos de la campaña contra el alcoholismo.
Ah, es cierto. Hoy es un objeto de colección.
El problema del vodka.
Los revolucionarios de 1917 vieron un verdadero problema en el alcoholismo. Lo señalaron como una de las consecuencias más nefastas del régimen zarista. Durante 70 años, hasta el colapso de 1991, el gobierno soviético desplegó una propaganda tan incesante como infructuosa contra el exceso de consumo de vodka. Estos pósters fueron una de las principales armas de la propaganda del Estado soviético.
Los pósters del periodo soviético fueron realmente una expresión artística en sí misma.
Los primeros acusaban a la autocracia zarista de estimular el consumo de alcohol mediante el control monopólico de su producción. Cuando vieron que era una importantísima fuente de ingresos estatal, lo continuaron monopolizando y mientras con una mano desalentaban su consumo, con la otra lo favorecía.
Mire este, es de las primeras ilustraciones. Muestra al zar Nicolás II y a su esposa Alejandra abrazados a unas botellas mientras que del regazo de ella cae una cascada de monedas de oro. Junto al zar y la zarina hay un campesino borracho recostado en un campo verde y al otro un obrero ebrio frente a una fábrica tratando de mantenerse en pie.
Disculpe, esta historia no puede cerrar sin espías.
No se preocupe, por supuesto que eso ha sido contemplado. Ahí viene el hombre con un sobre.
¡Ah! Véalo usted, cruzando la Plaza Roja como un alfil. Gafas oscuras, un sobre todo, sombrero y el paso muy decidido. Es bastante evidente, pero hay decenas aquí.
No, a mí no. El sobre a él.
¿Vamos a aquel bar?
Sí, Vamos, ¿qué dice el sobre?
Hay unas fotografías. Ajá. Y un informe. Dice que el vodka es una bebida destilada cuyo origen se discute, pero que el nombre es ruso, que se produce a través de la fermentación de granos y otras plantas ricas en almidón como el centeno, el trigo, la papa.
Pasemos aquí.
Vodka, por favor.
Vodka, en el contexto ruso, es un término genérico. Sería el equivalente al término anglosajón spirit.
Es decir, que designa a cualquier destilado.
Sí, hay que decirlo. Nunca los rusos consiguieron un aguardiente que resultase atractivo en razón de sus sustancias de origen. Como lo hicieron los escoceses con la cebada y su whisky, o los franceses con los aguardientes de vino de Charente y Armagnac. Pero consiguieron algo no menos interesante. Un destilado insípido compuesto solo por etanol y agua.
¡Vodka!
Sí, brindemos por eso.
Brindemos.
Por esta Plaza Roja.
Por el agüita.
Por San Petersburgo y Moscú.
Por el exaltado siglo XX.
Por el mundo.
Por los muros que caen.
Por los héroes que fuimos, somos o seremos, al menos por un día.
¡Salud!
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Habiendo vivido intensas situaciones entre el poderoso Rasputín, los zares, los revolucionarios y los hechos relevantes de la Rusia del siglo XX, nos sometemos a los designios del siglo XXI y su actualidad irrefrenable, lagarto.
Sí.
Totalmente irrefrenable. Bueno, Vladimir Putin, ya que estamos, ¿no?
Pues claro.
Vladimir Putin, el gobierno, digamos, ajá, de Rusia y las últimas legislativas. Rusia busca acallar las acusaciones sobre fraude electoral que vio el rum-rum ahí está, los opositores que dijeron, todo muy dudoso, ¿qué pasó aquí? Nos vetaron previamente. Van a hacer una revisión del voto electrónico.
Ah, mire.
De Moscú, de la capital.
Moscú.
¿Cómo es la revisión? Porque aquí, no sé, a lo mejor sale Putin y dice, ya lo revisé.
Es muy probable.
Abrazado un oso, ¿vio? Sí. Y bebiendo un vodka. Ajá. Y dice, ya lo revisé, ¿eh? Está todo bien.
Claro.
Así que bueno, ¿qué va a decir uno? Rusia mostró una vez más su gran apoyo a Bielorrusia ante el aislamiento internacional de Lukashenko.
Ajá.
Por otra parte, más noticias. Nicolás Maduro exige ante la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, el cese de las sanciones a Venezuela. Y Daniel Craig, que es el 007, ¿vio? Despidió del personaje.
Ajá.
Se despidió de James Bond. Exacto. Dijo que ha amado al personaje del 007 cada segundo.
Nosotros también.
Y él con más razón todavía,
claro,
porque durante 15 años, 5 películas, Daniel Craig va al supermercado y le dice, 007, James Bond. Una buena vida, verdaderamente. James Bond. Y Miley Cyrus.
¿Qué le pasó?
Que ayer usted dijo que se andó el casi me vomito. Fue Axl Rose.
¿Y ahorita?
Bueno, en este caso Miley no se casi vomita.
No.
Pero le dio un ataque de pánico durante uno de los conciertos.
Chale.
Es una situación terrorífica, dijo. Detuvo una de las actuaciones para sincerarse sobre los problemas de ansiedad tras el estallido de la pandemia de coronavirus.
Ajá.
Le queremos decir a Miley que estamos
más
o menos
todos
igual.
Mal, estamos todos para atrás.
A ver, con más o menos dinero, pero estamos con más o menos, con más o menos talento, pero estamos igual, querida Miley. Hoy es la quincuamilésima, 95ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
¿Qué se van a servir?
Hoy
obligatorio el vodka, ¿eh?
Lógicamente.
Sí, todos con vodka. Así lo ha dictaminado la Duma y nosotros acataremos perfectamente el dictamen.
Sí, claro, no estamos como para oponernos a dictamen de ese tipo.
Cócteles, tragos coquetos, mezclas espirituosas con vodka como componente principal. Yo voy a ir con un trago que ya hemos mostrado aquí en el programa, que hemos realizado. Está toda la receta y el detalle en el bar de canaltrans.com, así que si quieren pueden entrar. Tiene una historia también muy rica, muy interesante, que también hemos recorrido en alguno de los capítulos anteriores.
Ajá,
como claro, los comienzos a estos viajes que hoy culmina la temporada.
Hoy culmina la temporada y ya estamos, ajá, como melancólicos recordando antiguas.
Sí, totalmente.
Totalmente. ¿Qué trago es?
Estoy hablando del kamikaze.
¡El kamikaze!
Yo,
sí, lo
muy
recuerdo.
Kamikaze, voy a tomar mi kamikaze, un trago que me gusta muchísimo. Partes iguales de vodka, triple sec y jugo de limón. Una rodaja de limón para decorar y adentro.
Bien, y adentro. Y Madame Butterfly sonando de fondo. Esas cosas.
Perfecto.
Fabuloso.
¿Usted qué quiere que le prepare?
Con vodka, ajá, me gustaría un ruso negro.
Excelente, excelente elección. El corto, ¿no?
El corto, perfecto. Sí, el corto. Importante, digo, hay debate sobre la decoración. A mí me gustaría que la decoración esté presente.
No se preocupe, va a estar 2 onzas o 2 medidas de vodka, 1 de licor de café, unos pequeños hielos y ya.
Bien.
Si lo quiere muy grande, en vaso grande, puede refresco de cola y ya ahí va. Pero me gusta mucho más sin el refresco de cola.
Casi un carajillo, pero versión, ajá, rusa
vodka
y frío, ¿no?
Y claro, su decoración, imagino que es lo que está esperando, una cereza al marrasquino.
Y que me parece que es fabuloso, es, ¿no? Como rima todo,
sí,
esto.
Sí, sí, sí,
mire,
sí,
aparte el color, delicioso, los colores,
impecable,
el contraste.
Bellísimo.
Sí. Señoras y señores, vamos a presentar elección a Trono de María, Tijuana, su conjunto, comenzado por Tintuos con Free Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Capitán, que le prepara usted.
Tiene que tener vodka, ¿eh?
Sí. Bloody Mary.
Oh,
clasicón, clasicón.
Sí, clasicón,
sí,
clasicón.
Mire, vamos, con 2 medidas de vodka, 2 onzas de vodka. Después, medio de jugo de limón, 5 onzas de jugo de tomate, chingo, chingo, chingo de jugo de tomate, unas gotas, 4, 5, 6 gotas de tabasco, sal, pimienta, pimienta negra, por favor, sí, recién molida,
claro,
una ramita de apio, una rodaja de limón, 2 trocitos de pepino,
bien,
mucho
bien,
hielo.
Discúlpeme, capitán.
Y aquí lo tiene, capi.
Divino.
Perfecto.
Todo, pero para mí eso es una ensalada, capitán,
es, claro,
no es
que
un
lo
cóctel.
Es una ensalada con vodka.
Sí, una ensalada. Ah, claro, claro, ese es el detallazo.
Claro,
sí, sí,
no
vamos,
olvide,
con una ensalada con vodka. Damas y caballeros,
es un momento
de presentar,
claro,
a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda, ya todos sabemos lo que va a pedir,
sí,
la Muda.
Claro,
sí,
un cosmopolitan.
Y va marchando,
sí,
el cosmopolitan,
claro,
para la Muda.
Una medida y media de vodka. Una medida y media de jugo de cranberry o de arándanos rojos. Media de triple sec. Media de jugo de lima y ahí tiene su cosmopolitan.
En copa,
bellísimo,
cosmopolitan.
Muy coqueto. ¿Usted por qué le gusta tanto?
Claro, hay dos opciones aquí, ¿no?
¿Por la principal o por la secundaria? O sea,
sí,
¿por Madonna o por Sex and the City?
Bueno, claro, Madonna vendría a ser la que lo popularizó.
Sí, Madonna,
y Sex and the City, la famosísima serie noventera, fue
imitando
la que. Imitando
a Madonna, ¿no?
Claro,
claro,
la,
sí,
ya
sí,
la llevó a un nivel global, total.
Totalmente.
Así que, bueno, pero usted,
Madonna,
¿vio Sex and the City?
O sea,
también. Ah, perfecto.
Todo,
por las dos, por todas las razones.
Postclar.
Es decir, bien, por todas las
super
razones.
Fan de Madonna,
cosmopolitan,
así que sí,
para usted. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Miconete.
Mico,
¿qué dice Mico?
Ya lo conocemos. No empiece con que vodka de la botella, con que a mí sírvame, que.
No,
no, no, no sean aco apestoso, le pido por favor.
¿Qué?
Sí.
Un sex on the beach.
¿Qué imagen?
Me sorprendió.
El monito,
me sorprendió. Sí,
el monito,
sí,
en la playa.
Muy conocido, claro.
Sí,
usted,
claro,
es lo que
un
quiere,
clásico.
Usted es lo que quiere, sexo.
Sexo en la playa. Total, totalmente, bajando.
Una medida
cocotero
de licor de melocotón.
Oh,
una
melocotón
medida de vodka. 3 medidas de zumo de arándanos o de frutos rojos, si quiere. 3 medidas de zumo de naranja. Hielos. Todos los que queden en el pinche vaso bien grandotote. Y aquí lo tiene. Unas rodajas, sí, de naranja,
no se
para decorar.
No se chingue la decoración antes de tomar.
Cerezas también. Unos frutos rojos también.
Cuidado, sorbete
también.
No,
sí,
sorbete,
sí,
se lo va a meter en el ojo. Bueno, estamos bien, entonces. Sex on the beach.
Pero claro, pero sí.
Ajá. Ya tenemos todos nuestros tragos, sí, con vodka.
Esta es una Macedonia.
Sí, esta es.
Sí, el otro,
sí,
una ensalada.
Sí, tenemos ensalada Macedonia, pero todo con vodka.
Todo con vodka, todo.
Eso es lo importante. El día de hoy es la columna vertebral que que nos unen el día de hoy. En el programa de hoy sentiremos el vodka en las venas, nos vacunamos con la Sputnik, conocemos al mago del Nebbiolo, nos adentramos al detalle de una relación y encontramos unas monedas de oro. Todo eso y mucho más en lo que queda de este ir y venir de la historia contemporánea. Es viernes y nos parece genial. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Como el programa de hoy tiene de gran protagonista a Rusia y su historia, es lógico que nos hayan dado la Sputnik.
A todo el mundo.
A todo el mundo, sí, señor Lagartija. Y hoy tenemos los efectos secundarios más desopilantes e incómodos de la vacunación. Estamos pandemia. Ajá, esto lo digo para que vio, hay gente que de pronto escuchará este programa en el siglo XXIII.
Claro, estamos en pandemia.
Estamos en pandemia, el mundo está en pandemia, hay vacunas de todo tipo, color y nacionalidad. Y hay una que es rusa y es la Sputnik. La Sputnik que se la han dado al tío pelado de Ciudad de México.
Ah, mire, tío pelado.
Sí, el tío pelado ha sido vacunado por la Sputnik y ha tenido un efecto secundario. Siente,
vodka en sus venas.
No, tampoco revolución. Bueno,
un zarismo.
No, tampoco un zarismo, tampoco una afinidad por Vladimir Putin. Tampoco es que hable ruso. Ajá. Pero lo de revolución un poco sí, ¿eh?
Ah, mire.
Porque desde el momento que me la dieron, estoy firme, así como un cosaco.
Ah, mire.
La pistola, le quería decir, no cargo armas, pero
disculpe,
la pistola firme.
Disculpe, soy el señor Sputnik. Esto no tiene nada que ver.
usted está
caliente.
Usted está pinche caliente.
Viene caliente de hace un chingo y ahorita quiere justificar esto.
Sí, señor
que ya
Sputnik.
No se puede más, ¿no?
No, claro, ya no se puede
hacer
más.
Algo. Sí.
Señor Sputnik, déjeme decirle cómo fue todo el proceso.
Cuénteme,
este.
Pero... Sí,
ya con efecto secundarios derivados de la vacuna. Yo no sé si esto que les voy a contar les haya pasado a alguien, al menos. Yo he escuchado en las noticias algunas cosas, inclusive mucho más graves que las suyas. Eso no bajaba y no bajaba.
No bajaba.
Pero bueno, la cuestión es que eso tiene que ver con los vasos sanguíneos, dilatados o no, y así sucesivamente. La cuestión es que yo no sé si a alguien más le haya pasado, o al menos no he escuchado algo similar, pero el domingo 19 de septiembre a mí me tocó la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.
Sí, la segunda.
Bueno, sí, la verdad es que la primera dosis no me causó ningún problema. Vio, cuando uno en la etapa de vacunación no le causa, pero ni el más mínimo problema, uno se empieza a paranoiquear también.
No me la dieron.
¿Por qué no me la dieron?
No me la dieron.
Me deben haber dado agua.
Es imposible, claro.
Es imposible. A veces una línea de fiebre.
Totalmente,
algo tengo que tener.
Ni
siquiera
me
sonó un pedo. No pasó absolutamente nada. Algo debo sentir. Después, si siente algo, empieza. ¿Qué mierda me habrán dado?
Claro.
Ay, no, cuidado. A ver si tengo una reacción alérgica que yo no sabía que tenía.
Me tocó esta a mí.
Sí, claro. Y depende de dónde sea. Dice.
Yo quiero esta. Yo no quiero esta.
No, yo la AstraZeneca. Escuché gente que la AstraZeneca le salió pelo en el culo.
China. Yo no quiero la China.
La
yo
China para
la
nada.
Rusa. No, yo quiero la rusa.
Yo
para
la madre Rusia y todo el pedo. Y entonces y uno empieza con las historias me contaron que esa una vecina de una vecina le dieron esta.
Sí.
Y la vecina de la vecina se le puso la pistola bien firme.
La vecina.
Sí, también. Y bueno, así que la cuestión es que sí, fue así. Con la primera absolutamente nada no causó
nada,
ningún problema.
Nada,
pero esta, la segunda dosis, se me puso la pistola bien firme.
Bueno, quiere decir que está fuertecito y preparado para ingresar al ejército.
De Rusia.
Sí, claro.
O sea, porque tampoco
Rusia,
va a ser que le demos la Sputnik y usted me ingrese al ejército mexicano. Valiendo madre. Bueno, es la verdad. Minutos después de recibir las dosis, me empecé a sentir un poco incómodo.
Cachondo. Minutos, al instante.
Al instante, estaba todavía en el centro de vacunación.
La mano de la persona que le dio, sí, usted, que le transmitió algo.
Usted ha entendido, o sea, vio que después de darle la inyección, le pasan como un algodón, claro, o algo, sí, así. Sí, sí, usted entendió eso como una caricia.
Evidentemente,
hacía automáticamente mucho que nadie... miró a quien le estaba, claro, y dijo, ¿qué somos? Le dijo. no, nada, te acabo de dar la segunda dosis de la vacuna. No. Yo eso, aquí y, y donde sea, es una caricia.
Totalmente.
No, nada más te pasé para que no te levantes. Bueno, está bien, así es como esquivas las posibilidades de un sentimiento. Pero la cuestión es que nada, me empecé a sentir un poco incómodo. De pronto se me pone firme el soldado y yo en el transporte público. Ya estaba en el transporte público. Claro. Bueno, no podía pararme de mi asiento porque encima había ido con un pantalón muy flojón, así de...
Claro, sí,
vio
sí,
como
sí,
de...
Sí.
De hacer yoga.
Póngale,
¿entiende? Claro, sí. Y entonces un pedo. Ajá. Bueno, y yo estaba por llegar a mi destino. Ajá. Y dije, no me puedo poner de pie de esta manera.
Sigamos adelante.
Hasta que esto baje. Me fui, la pongo agua, seguí derecho y así. Bueno, me hizo recordar cada momento de la secundaria que tu cuerpo reacciona al ver las pechugas de la maestra de química. Mire qué puntual.
La de química.
Ajá. A mí esto no me ha pasado.
¿Con la de química?
Que, claro, tan puntual. Las pechugas de la maestra de química.
Sí.
Qué loco, ¿no? Ajá. Usted aquí está, sin duda. A ver, recuéstese en esa camilla, porque evidentemente.
Claro. Hay problemas.
Bueno, como pude, me quité la chamarra y logré disimular la erección, porque ya, me había pasado donde me tenía que bajar.
Claro.
Entonces, realmente, total, se controló. Todo.
Se controló. Sí.
Es importante. Todo se controló y yo me quedé tranquilo. Dije, bueno, cosas del movimiento del transporte público, póngale, a lo mejor un pedo así. Claro. Pero la situación se repitió 4 veces a lo largo del día.
Sí.
Afortunadamente estaba en la casa y decía, ¿qué está pasando?
Las reacciones a la vacuna,
tranquilo.
Si duran un día y medio, no hay ningún pedo.
No
está
hay
todo
pedo.
Bien.
Gracias,
señor.
El problema
es si viene con un mes y sigue así, bueno.
Sí.
Y a esto.
Bueno, hay que ir a conversarlo.
Usted,
¿no?,
sabe que todas las reacciones a una vacuna hay que declararlas, ¿no? Usted tendría que haber ido a algún lugar a declarar y diga, mire cómo tengo esto.
No sé, pero hay que declararla. En caso de que usted tenga alguna anomalía respecto a efectos secundarios, debe anunciarlo.
Sobre todo que no le hayan dicho. Si usted le dijeron, mire, se le va a parar la pinga, bueno, entonces
no hay pedo.
Pero si no se lo dijeron, usted tendría que haber ido a declarar.
Sí, igual ya no lo haga, porque
ya
lo demás es presunción. Deje tranquilo, está todo chido. Pero aparte, como dice el lagarto, dentro de 48 horas... todo puede pasar.
Sí.
La cuestión es que se repitió, pero afortunadamente ya estaba en casa. Pero en la noche, de la chingada, me dolió. Dolores musculares, dolores por todas partes, las articulaciones, el culo, todo. Me tiró, pero casi que me siento a la derecha del señor. Sí, del señor Sputnik.
Claro,
totalmente, pero bueno, luego ya me recuperé.
Bien.
Y estamos... al 100.
Perfecto.
Un saludo para todos, amigos, el tío pelado de Ciudad de México.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Tijuana, México, llega Beso Fantasma.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Bien, muy bien.
¿Con un vinito platicador?
Sí, yo
¿o
no...
estamos con vodka?
No estamos con vodka.
No,
yo vengo con el vinito platicador.
Bien, últimamente.
Me estoy dedicando concienzudamente, casi profesionalmente, al vinito platicador. Bueno, creo que no es económico y audaz todo esto, pero estamos platicando, dice Beso Fantasma.
Sí.
Hola, Pirata Lagarto. ¿Cómo están? Les quiero platicar que el otro día tuvimos la oportunidad de visitar una vinícola familiar.
Ah, mire.
Sí, y bueno, este
¿familiar
pequeño...
¿Familiar suyo o familiar? Sí, qué interesante.
Qué interesante, ¿no? Tener un familiar así con... ¡Ah, qué chingón! Bueno, no, es un
pequeño
emprendimiento.
Ajá.
Sí, un pequeño viñedo. Hay
familias y familias, ¿vale?
Sí, sí.
Todo puede llamarse familiar.
Totalmente. Sí. Somos de la familia y importadores, industriales. Bueno, no.
Usted sabe que hay familias que, sumados entre los miembros de la familia, son mucho más millonarios que los millonarios que figuran en las revistas.
¡Órale!
Qué locochón, wey, ¿no?
¿Cómo es? Ah, porque, por ejemplo, una...
La mujer, el hombre y el hijo, exitosísimo. Solos no, pero sumados tienen más power.
El clan familiar, podríamos decir.
Claro,
ah, sí. Mire usted. Bueno, no, pensé que es puntualmente de viñedos, decía usted.
No.
Digo, tienen el power, hay mucha gente chupando, entonces. Sí. Bueno, en este caso, no, porque es muy conocido. Lo del lagarto, supongo que viene en relación a que hay muchas vinícolas familiares que luego se van como expandiendo y queda, este es el tío de este, que es el hermano de este.
Y son todas familiares, pero en realidad...
Y son todas familiares.
Es como una gran...
En realidad se odian. Está bueno. Totalmente. También meter algo novelístico.
Sí.
Bueno, la vinícola familiar, en síntesis, este pequeño viñedo tiene 10 años cosechando uva, pero 2 haciendo vino. Al principio vio que se les pudrían, que se los comían los pájaros, decía, no puedo. Hasta que uno va cachando experiencia. Tenía unos viñedos bien chingos, estaba a punto de la vendimia.
10 años para...
En los dos primeros años. Y ya luego empezaron a hacer vino.
Dos
fueron como dos de prueba
como
y error.
Onda, claro.
Como diciendo, a mí vienen los zanates y me chingan todas las uvas y qué pedo. Y yo justo cuando estoy por cosechar o por hacer la vendimia. Bueno, al llegar a la cava, había 3 jóvenes. La cava viene a ser el lugar donde se reservan los vinos en los toneles y demás, ¿no?
Bellísimas.
Había, bellísimas. Generalmente con una temperatura fresca, ¿eh?
Sí.
Bueno, había... 3 jóvenes que estaban limpiando. Uno de ellos nos invitó a acercarnos a la barra para degustar la base de todos los vinos.
De todos.
Sí, luego se hacen los blend, ¿no? Claro. Bueno, nos dijo que era con uva Nebbiolo, pero la Nebbiolo yo creo es italiana, ¿no? Es una uva de origen italiano. Pero tenía mezclas. Sus botellas no tienen nombres ni etiquetas. Las identifican por números. 1, 2, 3 y 4. El vino que más me gustó fue el número 3, una mezcla de Nebbiolo con Cabernet. Para el, bueno, al preguntar el varietal, la chica no nos supo explicar.
¡Oh!
¿Pero qué hace usted trabajando aquí? Retírese de aquí.
Sí,
no, me dijo que le hablaría a su padre. Entonces le tira WhatsAppito. Papá, aquí hay una ebria.
La 3. No, ¿cómo le va a decir ebria? Por favor.
No, aquí hay una dama con vinito platicador, ya lo aireó todo, lo oxigenó, se lo está bebiendo y quiere saber qué varietal. Y el padre le dice, no sé, hija, ¿qué estarán chupando ahí adentro? Pero bueno, mientras ella se va a buscar a su padre, lo va a buscar, trabajando el hombre. Landro y yo nos pasamos a una mesa afuera de la cava, afuera del lugar. Bueno, cuando sale un señor alto, así, barba blanca, larga, un Gandalf, un no sé qué. Bueno, sombrero grande y circular. Ese era el mago del vino. Sí, y yo estaba sentado... Si esta historia la estuviera narrando Landro, yo diría, ya estás pedo, cabrón.
Claro.
Un pinche viejito que estaba ahí, ya estás pedo, cabrón. Beso dice, sí, lo vimos aparecer a contraluz encima, por los rayos del sol del Valle de Guadalupe.
Y con un racimo de uvas en la mano.
Sí, y en el sombrero también decorado, haciendo una vid cayéndole. Yo estaba, sentada viendo la vid, cuando escucho una voz bronca decir... ¿Quién está preguntando por el vino? Landro no dijo nada y me señaló a mí. La preguntó no es a ella, a mí no me mira, yo vine a chupar, no me estamos chupando tranquilones. Bueno, yo respondí tímidamente, yo no sabía si hablar o hacerme que la Virgen me hablaba. Se acerca a la mesa y me dice, pues la verdad, le puse como la mitad de Nebbiolo y la mitad de Cabernet. Silencio extraño, no es lo que normalmente te dicen en un viñedo.
Claro.
Generalmente te hacen todo, esto es un 30% de uva extraída de la chingada y
Me gustó la respuesta.
Me gustó totalmente. Sincera, bueno,
real.
Es el padre, por eso digo, yo iba a decir es el padre de todos los viñedos, pero no, está padre visitar los viñedos familiares.
Ajá.
Porque hay en muchos casos son así mucho más relajados.
Póngale.
Ajá. No vienen con espere que llega el gerente, claro, sí, de no sí, sé sí. qué, de no sé cuánto.
Quedan pocos,
sí. Ajá. Porque luego son absorbidos en muchos casos.
También los viñedos familiares.
Y mamificando.
Y, claro,
mamificando.
Porque necesitan elevar mucho más su producto, entonces.
Y su precio.
Y bla, bla, bla.
La mamificación, que sí. dice el señor Artigas, es que se ponen más mamones.
Sí.
Bueno, el señor dijo que era de Jalisco. Sí. Y bueno, y quienes atendían eran sus hijas.
Ah, mire, qué
De ojitos tapatíos.
Ajá.
Y que había aprendido a hacer el vino con los locos de Por el Valle. Creo que encontré una vinícola sin etiquetas, sin complejos y muy familiar y con un vino loco, que seguro es porque a una de las variedades les ponen un porcentaje de grapa, inclusive.
Ah, mire.
¿Viste? Ahí le levantan.
Ajá,
el power.
Claro, claro.
Y ahí está. Sí. Y por supuesto que la grapa es un aguardiente que viene del vino, de la vid.
Sí.
Y bueno, los quiero, chicos. Un vinito loco para todos.
Perfecto.
Beso fantasma. Landro no articuló palabra en todo
está
esto.
Bien, pero
se
le
quedó
gustó,
viendo al horizonte,
sí.
vio a Gandalf pasar por
claro,
ahí y explicar
claro.
todo lo del
sí,
vino con su esposa y se retiró.
Sí.
Un beso grande para Beso Fantasma.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido.
Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Damas y caballeros, con ustedes al regreso del Mal Emocionalmente.
¿Cómo está Mal Emocionalmente?
Bien, recordamos al Mal Emocionalmente. Sí, sí, he regresado porque,
sí.
o sea, si bien me amparé en el anonimato,
sí.
Cuando fui leído, vengo a dar la cara,
ajá,
lógicamente.
Bien.
No a dar la cara, sino a dar la cara como el Mal Emocionalmente,
sí,
que
sí,
fue
sí,
cuando
sí.
di la cara. Obviamente, ustedes pueden saber quién soy por mi correo electrónico. Ahora sentiremos la presión de todos aquellos que dirán, ¿quién es? No, bueno, gracias por contar mi historia. Y sí, hasta yo también estoy de parte de la chica, o sea, no mamen. Bueno, les sigo contando un poco para que tengan un mejor inicio esta historia, que ya fue contada, por lo
sí.
tanto, colóquenla en el inicio. Bueno, ya nos conocíamos cuando cada uno tenía su pareja. Pasó el tiempo y bueno, nos encontramos en un momento en el cual estábamos ya sin pareja. Ella hacía unos meses nomás, pero tiene una nena, por lo cual tiene contacto con su expareja, obligatorio porque es el padre de la criatura.
Sí, sí.
Y bueno, y cuestión que él... la controlaba mucho, que a dónde vas, que por qué venís, que de dónde vas, que a dónde vamos, de dónde venimos, aunque él ya tenía una nueva pareja. Hasta un día cuando estábamos en el parque tomando unos mates, porque al principio, unos mates, es argentino, es paraguayo, es uruguayo, es del sur de Brasil, es un mexicano que toma mate,
póngale claro,
no lo sabremos nunca. Bueno, y entonces estábamos tomando unos mates porque, bueno, al principio sí salía a pasear y demás cosas, se nos apareció haciendo un poco de escándalo el tipo este en cuestión.
Pero
la expareja, el padre y la criatura.
¿Qué gente castrosa.
Y bueno, todas. No, gente castrosa hasta por ahí nomás porque...
pero si no era más nada.
Y pero tengo mi hija
y... ¿Qué tiene que ver?
Y mi hija,
por
yo
favor.
Quiero saber con quién forma pareja mi
favor,
esposa, pero
favor.
Es la madre de mi hija.
No.
¿Y con quién está mi hija cuando, no sé?
No,
bueno, y desde ese día yo opté por ocultarnos. Le dije, ¿sabes qué, chiquita?
Ocultarte.
Nunca más en el medio del parque tomando
ajá.
mate estamos
claro,
muy vulnerables.
Sí,
viene
muy
cualquier
puestos,
pendejo
sí.
le hace de pedo. Así que, bueno, cosa que ella aceptó totalmente.
Ajá.
Tengamos un amor
escondidas.
Sí. Bueno, hasta que pasó lo que ya les conté en el mensaje anterior. Ella
ajá.
me dijo, ¿qué somos? Compañero de mate, les dije.
Póngale claro.
Me parece que así sí. no va esto. Y bueno, nos seguíamos viendo todo bien por unos meses. En total 5 meses
ajá.
fueron hasta que, bueno, se empezó a distanciar. Lentamente
sí.
se fue con pasito el moonwalking.
Ajá.
Y se fue alejando. Aunque nos seguíamos escribiendo, pero sin vernos. Hasta que empezó a dedicar estados a alguien. Vio que uno...
y ahí es cuando usted...
Uy, uno se super mega da cuenta
sí.
cuando le empiezan a veces se equivoca, ¿no? Pero
póngale, sí.
tiros por elevación y empieza, bueno, para que estés así, prefiero que no estés. Y tú dices, ¿a quién le escribe esto?
Claro.
¿No? Entre comillas.
Sí.
como dijo Woodrow Wilson, estar ausente y estar sin estar es lo mismo que no estar. Y cosas así. Sí. ¿Qué pedo? ¿A quién le está diciendo esto?
Es una muy buena táctica de amarre, la de simular quizás, ¿no?
Sí, simular.
¿Qué
simular,
está comenzando una nueva relación?
Sí, por eso. Entonces, para definirla...
Okay. Generalmente dice, funciona. El otro dice, ¿qué pedo?
¿Qué pedo? Claro.
Yo antes no quería, pero ahorita sí.
Bueno, pero esta...
Porque así de castrosa es la banda, ¿no?
Esta luchona que tenemos aquí en cuestión, evidentemente...
No, ya hizo su vida, ¿no?
Es que viene así como...
Claro,
como,
pobre, ¿no?
Como presionando, ¿no?
Sí,
viene primero Alex... estoy con este tomando mate en el parque. Oh, el ex se le hace de pedo. Luego a este puede que esté con otro y así sucesivamente. Parece que tampoco es una joya esta dama.
Es todo muy difícil, ¿no?
O sea, nosotros automáticamente dijimos, ah, de parte de la chava, pero no sé qué pedo. Básicamente porque a mí me cae mal la gente que se comunica a través de estados, de redes sociales.
Ajá.
O sea, dímelo.
Claro.
Pero bueno, ahí va. Bueno, y ahí yo le puse que no le iba a molestar más. Porque ella puso en su estado... Ajá. Tipo, cosas así como el que molesta, pero no molesta, mejor que no moleste. Y yo lo sentí como propio.
Sí,
y dije, no te voy a molestar más.
Sí.
Puede que le responda, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Ajá. No es a ti.
Claro.
Yo estoy dedicando estados a otra persona que vive en Brooklyn.
Ajá.
Bueno, y la extrañaba mucho. Soy alguien que está acostumbrado, hoy una relación medio tóxica, digamos. De ir y volver como 20 veces.
Campanita está brasa viendo
mire, no sé, mal emocionalmente. Sí. Campanita le acaba de finalizar su sesión.
Sí.
Pero lo esperamos en una próxima sesión para terminar con esta historia. Porque
nosotros me parece que
opinamos muy rápidamente. ¿Usted se va a quedar con Campanita todo el fin de semana?
Ajá.
No le pregunte qué son. Porque
no
son nada.
Sí.
Es Campanita y es usted. Y usted y Campanita se quedan con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Hala!
Brindamos por el Monte Nacho de Monterrey, Nuevo León, México, por la regia de Cuatza, por el Sebastián de Puebla, por el Móndrigo, por el Greñudo, por la bailarina intoxicada, por la Patiño del Mal, por el Dog Freddy Sonora, por la Flaca de Parral, Chihuahua, por el Gran Barna, por el Sul, por el Dave de Mérida, Yucatán, por el Nils de Barcelona, por el Yo No Me Llamo Javier, por Sarita Así nos despedimos, frigia por derecha, por donde nos
sumamos
todos los telefones, pero se escucha atrás de la
radio.
Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo brillante.
Ah, brillante.
Oculta.
Oye.
Magnífica.
Órale.
Histórica. Emocionante. Ah, como un tesoro bajo el mar.
Bajo el mar. Un tesoro. Qué bonito, un
qué
tesoro.
Chido.
Encontró un tesoro. Bueno, se le ha dado a alguien. Dos aficionados descubren bajo el mar un tesoro romano escondido de los bárbaros.
Ah, no,
un conjunto de 53 monedas de oro de entre los siglos 4 y 5. Vuelve a la superficie gracias a un hallazgo casual en la bahía Alicantina, esto es Alicante,
ajá,
sur de España, de Portichol. Bueno, será estudiado, restaurado y expuesto en el museo local.
Ah,
o sea,
mire.
De ellos no les matanga, les hicieron los duendes,
no,
le aplicaron.
No,
sí, suponemos que sí, o el orgullo de haber encontrado. Lo que pasa es que dicen que es muy común encontrar este tipo de tesoros en la zona.
Claro.
Lo encuentran generalmente aficionados con snorkel,
sí, pues claro.
Así simplemente, porque, bueno, los tesoros chingones que podía haber en la zona ya se los chingaron los duendes, verdaderamente. Digo, fueron descubiertos antes, ¿no?
Sí.
Efectivamente. Damas y caballeros, qué bonito,
qué bonito.
Tesoro.
O sea,
somos un tesoro. Cuidémonos. Vamos, damas y caballeros, nos reencontramos el día lunes. Entonces,
wey,
eso
sí,
si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Arafle Ferrari, dale.
Oh, bella, bellísima.
Ahora flico me va y un beso grande para ti. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Por todo, por estar en el mundo mundial y en el espacio sideral.
Joder, te ha quedado epiquísimo.
Épico.
Ahora digo yo aquello de Sorionak eta Urteberri. Y lo clavamos. Un abrazo desde Euskadi.
El bien siniestro.
El de oscuro.
El chaqueta.
Sandwichita.
Borbochapa.
Puchi.
Y el 28.
Espero que se lo pasen bien y recuerden que...
¡La resistencia existe!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.